Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del De Aquí De Allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses devenidos de todo el mundo. Les saluda quien les habla, Julieta, pratense de origen argentino, en los micrófonos del Prat Radio, la radio pública del Prat. Hoy tenemos un programón con un invitado de lujo y que vamos a tocar temas súper especiales, emocionantes y muy emotivos. Pero antes, permítanme que salude al resto del equipo. Buenas tardes en este De Aquí De Allá, Naima. ¿Cómo estás, compañera?
Buenas tardes, muy bien.
Mi querida Argelina,
muy
pratense, muy pota hablaba ella. Iván en los controles, muchas gracias por acompañarnos un día más en esto, lo que es el De Aquí y De Allá. Pues bien, en el Prat contamos con importante cantidad de población de todos los rincones del mundo y, bueno, se quedan a vivir aquí haciendo de esta ciudad al meollo calmón, como es nuestra frase queridísima aquí en el Prat. Y, bueno, de este inmenso tráfico de personas que van y vienen cada día a través del aeropuerto que tenemos aquí en el Prat, un punto intermedio están aquellas personas que por cuestiones laborales o personales están en el Prat unos pocos meses o unos pocos años. Un caso particular es el de los jugadores de baloncesto del Club Básquet Prat, cuyo primer equipo masculino ha jugado en las últimas dos décadas entre la segunda y la tercera división española y en el que han jugado unos, ya nos contará exactamente cuántos jugadores de otros países. ¿Cómo es la vida de un deportista? ¿Qué nivel vienen a nuestra ciudad? ¿Qué diferencias y similitudes encuentran con respecto a cualquier otro trabajador que viene de lejos? Hoy tenemos como invitado especial a Joan Santellas, directivo del Club de Básquet Prat, y es una de las personas que nos va a ayudar a resolver todas estas misterios, que no son tan misterios porque son preguntas muy concretas y de ciudadanos y ciudadanas que tenemos aquí en el Prat. Bien, buenas tardes y bienvenido, Joan.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos. Vamos a comenzar con la primera pregunta que tenemos para ti y a ver cómo es la respuesta. ¿Cómo comenzó tu relación con el baloncesto y con el club?
Uy,
¿cuántos años llevamos con esto? A ver.
Bueno, del baloncesto yo empecé a jugar a los 14 años.
No.
El martes que viene voy a hacer 76, o sea que unos cuantos años.
¡Qué bonito!
Tanto como jugador, como entrenador. Y los últimos 17, 18 años ya como directivo del CB Prat, del Club Básquet Prat.
Y volviendo, llevándote a tu infancia, ¿te acordás qué fue lo primero que te llamó la atención de este deporte?
No, o sea, en la escuela donde iba, había el patio, en vez del patio, pues había dos canastas.
Ajá.
Entonces, claro, automáticamente cuando salías al patio, lo que hacías en vez de jugar a fútbol como en los demás colegios, pues allí habiendo una canasta, pues cogías la pelota y jugabas a baloncesto. De tal manera de que casi todos los jugadores del Club Básquet Prat, la mayoría, han salido de ese colegio.
¡Ay, qué bien!
Hay unos años, en el Club de Baloncesto del Prat, pasa de ser un club relativamente modesto, con todo lleno de jugadores de la zona a competir, en categorías importantes de España con jugadores de diferentes partes del mundo.
Exacto.
¿Cómo visteis ese cambio?
Bueno, nosotros esta era una categoría muy modesta, pero llegamos a un momento en que quedamos campeones de España en una categoría EVA y subimos allá a una categoría LEP, que es una categoría ya semiprofesional.
¿De qué año estamos hablando aproximadamente?
Estamos hablando hace pues 18 años.
Porque ¿qué antigüedad tiene el club como tal?
El club creo que no lo tengo claro, pero creo que es de 1932.
¡Wow!
32. Lo que pasa es que primero no se llamaba Club Básquet Prat, era una pista que había cerca de la iglesia. Y después se fundó ya Club Básquet Prat, pero mucho más, será del año 45, 46 aproximadamente.
Recién Naima te preguntaba con el tema de los jugadores que vienen, sí, de diferentes partes del mundo. ¿Recordás cuál fue el primer jugador foráneo que tuvimos aquí?
Sí, el primero fue Dimitri Flis, ruso.
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 Wow.
Ese fue el primero. Y Henk Norell, holandés. Estos son los primeros jugadores extranjeros que vinieron aquí al Prat.
¿Y cómo fue la llegada? O sea, ellos venían, ¿qué? ¿Contratados, pedidos, sí, a probar? ¿Cómo era?
No, nosotros, en el momento, hay un momento histórico en el club en el que se asocia con el club, la Peña, el Club Juventud de Badalona, que está en primera división. O sea, es un nunca descendido. O sea, es de los equipos fundadores de la primera división. Y entonces buscaron en el Prat, en el Club Basket Prat, esa vinculación para dejarnos jugadores en formación para hacer un paso para jugar en la primera división. Y los primeros que nos dejaron fueron Dimitri Flis, ruso, sí, y Henk Norell, de los Países Bajos, holandés.
¿Pudiste intervenir en esa primera?
No, en esas no. Eran jugadores que lo tramitaba el Juventud de Badalona, que eran jugadores suyos, ajá, y entonces nosotros lo que hacíamos era aceptarlos y ya está.
Qué bien.
A continuación, hablando de los jugadores que vinieron de Badalona, entendemos que en el club hay dos perfiles de jugadores, sí, muy diferentes. Hablamos primero de los vinculados, que son jóvenes talentos, sí, esos de Badalona, y que juegan temporalmente con vosotros. Muchos de ellos ahora son chicos de 16, 17 años, ¿verdad? Extranjeros que vienen aquí. Con ellos, tú no tienes un trato, con ellos tú no tienes un trato tan directo, pero les conoce, muchos deben tener historias tremendas, ¿no?
Bueno, es que una cosa es la tramitación, la ficha, que fichan por el Badalona, pero después cuando vienen aquí son jugadores nuestros, sí, y entonces, uh-huh, ellos aquí pues nos tienen. Nosotros somos un equipo profesional, pero que durante una buena época solo éramos cinco directivos para gestionar no solo este equipo, sino los 28, ahora somos 29, 28 equipos.
O sea,
la entidad no es solo este equipo, sino que hay pues tanto masculinos como femeninos, uh-huh, entonces hay que gestionar todo, y éramos cinco. Claro, gestionar el equipo importante, que era el primer equipo con los jugadores, pues era una labor que yo estaba pues muy metido en ello.
Qué maravilla poder desarrollar esta tarea, esta labor. Y sobre todo porque se te ve la ilusión con la que lo contás, que tiene que seguir siendo seguramente una satisfacción profunda.
O sea que, sí, porque el equipo es muy familiar, uh-huh, es muy familiar.
Qué bonito eso.
Entonces es una familia y la verdad es que muchas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, hay un chico que es rumano, uh-huh, internacional. Cuando estaba aquí no era internacional, ahora sí que lo es internacional con Rumanía. Uh-huh. Y este chico, pues, estaba jugando en primera división con el UCAM Murcia, y cuando acabó las vacaciones se iba para Rumanía, uh-huh, y nosotros teníamos un partido y vino expresamente a ver el partido antes de irse a su tierra.
Sí. No era para jugar, sino que vino a verlo.
A vernos. Saludando a todo el mundo y todo. Emmanuel Cate.
Porque estos chicos, ¿qué franja de edad? 16, 17 años. Son menores, entonces.
Algunos son mayores. Ajá. Son, pero jóvenes.
Muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Sí. Bueno, y en este caso de los vinculados que estamos hablando, se suma el hecho de venir de lejos, algunos ser menores, no tener carnet de coche. Muchos, a lo mejor, como quien dice, no saben ni hacerse un huevo frito. ¿Cómo se les supervisa? ¿Cómo se les cuida? ¿Cómo es esa parte? Porque está buenísimo lo que contabas recién, que el club es muy familiar, pero bonitos, ellos que vienen así, puede decir, solitos.
Normalmente, por ejemplo, según los extranjeros que vienen al año, uh-huh, o sea, depende Hay unos años que tenemos dos, a veces tenemos tres, pero a veces hemos tenido seis o siete.
Wow.
Seis o siete. Este año que tuvimos tantos, estaban en un piso, ajá, vivían tres, y uno precisamente era cocinero, le gustaba cocina. La cocina, como la dejó, tuvimos que, era un piso alquilado, la dueña casi nos denuncia porque le tuvimos que poner la cocina nueva por el desastre que hacía. Porque era cocinero, pero
no era el limpiador de la cocina.
El cocinero este está jugando en un equipo ucraniano. Está jugando la Euroliga, la Eurocup. Calé pagada y es internacional con su nación. O sea que no han venido gente sencilla, sino que ahora hoy día se han proyectado internacionalmente.
Qué bonito que los hayas tenido así cerquita, que los hayas visto crecer, proyectarse, desarrollarse y encima ser ahora personas exitosas en lo suyo, ¿no? Sí. Es un orgullo también para tu haber.
Yo tengo una anécdota con Calé Pagada, este chico que era el cocinero, de que se puso enfermo y el médico le recetó supositorios.
Mala idea.
Yo no se lo puse, pero un compañero mío sí, ¿eh? Tenemos un compañero en la Junta que iba cada día, el amigo Carlos, que le llamamos el doctor, porque...
Gracias a esa anécdota quedó el doctor, qué bueno.
O sea que es...
Qué bueno.
Y ahora es internacional con su país y está jugando en la Eurocopa, o sea que no... Son gente que es...
Qué bonito,
en primera división, sí.
Qué bonito.
Más allá de los vinculados, el club contrata a jugadores cada año.
Sí.
Y una parte de ellos son extranjeros. Sí. ¿Cuánto se le ficha? ¿Hay que hacer un transfer, recogerles al aeropuerto, encontrarles una casa? Todo, sí. ¿Qué hay más que hay que hacer?
No, nosotros cuando fichamos a un jugador, primero le tenemos que sacar el billete. Vale. Cuando llegan aquí los vamos a recoger y ya tenemos... piso alquilado, ya tenemos el piso alquilado.
¿Se encargan de todo entonces?
Sí, vaya. Sí. Entonces normalmente en el piso ya comparten con otros jugadores que no son de la misma nacionalidad. O sea que igual hay un portugués, este año había un portugués, había era húngaro, no era húngaro, nacido en Nigeria o así, pero nacionalidad húngara, y un de Estados Unidos.
Ajá.
O sea que allí hay una mezcla impresionante. Pero cuando vienen no tienen los papeles en regla. Sí. Entonces nosotros nos tenemos que encargar a través de la Generalitat, con el permiso, hacerle el permiso de trabajo. Ajá. Normalmente ellos tienen que venir con el certificado de penales. Y entonces
les
tramitamos todo el papeleo.
¿Y en qué zona del Prat viven estos jugadores?
No, este año, hace dos años, aquí, porque en el Prat es imposible encontrar encontrar.
Sí.
O sea, nosotros teníamos dos pisos alquilados, pero a partir de hace dos años no pudimos encontrar, y porque los chicos también entrenan en Badalona, nos fue más fácil encontrar en Badalona.
Vale.
Ah, claro.
Pero nosotros nos encargamos de comprar los colchones, las sábanas. Mi mujer tiene que ir a buscar toallas, porque tenemos que prepararle para...
Claro, para la recepción bienvenida, ¿no? Claro. Qué bueno. Sí. Muchos de los jugadores, no tienen suficiente dinero probablemente para venir con sus familias y tienen que estar aquí solitos. Me han dicho que... Hay un chico dominicano, Andrés Félix, que ahora está muy cerquita de jugar en el Real Madrid.
No, ya ha fichado.
¿Ah, ya?
Sí,
primicia. Sí. Entonces, vaya cambio de vida, ¿no?
O sea, este chico es que...
¿Cuánto hace que llegó acá? A ver, cuéntanos un poco para la gente que no...
Este chico vino, la memoria no me... Pero fue el año que subimos a oro, vino a media temporada, un chico muy muy majo, y se instaló aquí en el Prat, en casa de esta señora Montserrat, que es una señora muy amable, y le hacía la comida. Y este chico tenía novia en Estados Unidos y cada día no salía de o iba a entrenar o estaba en su casa hablando con ella.
Qué sí, bonito.
Era su...
El yerno ideal.
Su entonces, cuando... era este que cuando llegaba el final de mes y le pagábamos un cheque, iba al banco y por ser pues negro le ponían problemas.
¿Y de cuánto?
Cobraba, estaba cobrando 500 en dólares al mes. $500 al mes.
¿Y dónde es que no se le pagaba el cheque? ¿En qué país?
En aquí, aquí, aquí. No sé, no
¿cuántos sé años nada. Hace de esto?
Pues hará tres en la peña, cinco años.
Vaya.
No creo que haga más. Y entonces me llamaba a mí y me decía, no me han pagado. Iba yo con él.
Tenías que gestionar esa...
El otro día comenté a una empleada de esta que dijo, mira, ahora es jugador del Real Madrid, para que lo sepa. Este chico cobraba 500 dólares, estuvo con nosotros y después fichó por el Juventud de Badalona. O sea, no lo había fichado el Juventud de Badalona, lo había fichado el Prat.
Ah.
Y todos ellos lo ficharon. Ha salido un chico muy bien.
Una estrella.
Una estrella. Bonita. Y entonces ya solo cuando vino al Juventud de Badalona, ya automáticamente le pusieron un piso para él solo. Se trajo ya a su mujer. Ahora ya tiene dos niños. Automáticamente, al ser de la primera división, la CB, hay un mínimo. O sea, aunque sea el jugador más malo, solo por jugar en la CB, pues está cobrando como mínimo unos 3.000 euros.
Ahora seguro que no va a tener problemas para cobrar esos cheques, ¿no?
Y un coche no suyo, pues, pero prestado
sí.
Para tener... o sea que le cambió la vida, pero él continúa viniendo aquí a veces por aquí el Prat, viene a vernos y con la señora esta que sí. Y ahora este verano ha fichado por el Real Madrid.
¡Qué maravilla!
Yo me acuerdo un día que fui a verlo al campo del Juventud de Badalona y salen, hay unas pantallas muy grandes y salen vídeos y le hacían una entrevista en medio del partido y dice, ¿cuál es tu hobby? Y dice, estar en casa jugando con mis niños.
Ah, qué bonito.
Muy, muy, muy buen niño.
Qué ternura, qué bonito.
Luego habrá casos contrarios, porque los sueldos tampoco son muy altos. ¿Tienes suficientes medios para vivir mientras juegan aquí?
Sí, sí, sí. Porque, a ver, un jugador que juega aquí, excepto este, vale, este que
sí, es el caso.
Normalmente, pues, a ver, son 1.000 euristas, pero es que tienen el piso pagado. Cada 15 días hay desplazamiento y vamos al hotel, o sea, no tienen gastos.
Los gastos se puede decir que están cubiertos. Los que
pero
ellos...
claro, están cobrando sobre, no sé, 1.000 euros, o sea, es muy poco, es muy poco, pero es una proyección para el futuro.
Sí.
Pero ya digo, el sueldo en nuestra categoría, pues altos no son.
Vale, vale.
No son.
Claro. Joan, recién nos comentabas que, bueno, vienen de todas partes del mundo.
Sí.
Pero, ¿se adaptan? ¿Cómo es el primer contacto de la mayoría de los jugadores? ¿Cuál es el shock que has podido observar en toda esta experiencia que tenés con ellos? De las cosas que los impacta, de los cambios, de los choques culturales. ¿Qué es alguna anécdota seguro que tenés?
Sí, sí. Bueno, nosotros, como te he dicho, somos éramos una familia. Hasta este año éramos cinco directivos. Entonces, ¿qué hacíamos? Los íbamos a buscar con las maletas, los llevábamos. O sea, que había un feeling con ellos.
Muy cercano, ¿no?
Muy cercano. Uh-huh. Entonces ellos enseguida esto lo notaban. Pero es que, porque con la bienvenida que le hemos hecho a uno, se la hemos hecho también a todos... Cuando se han encontrado en un piso, aunque haya habido varias nacionalidades, lo han encontrado bien. También hay anécdota de que, por ejemplo, un año había tres en un piso y cada uno, un canadiense, un americano y un nigeriano, tres. Y cuando iban a entrenar, salía uno, salía otro y salía el otro. O sea, no iban juntos.
Ah,
y yo a veces había ido...
No eran amigos.
Sí, porque...
Pero se respetaban las individualidades de cada uno. Mira, cada uno. Es curioso,
y a veces entrar en el piso y decir, ¿está tu compañero así? Y dice, pues no lo sé.
¡Qué bueno!
Y abrir la puerta y decir, bueno, pues no está.
Cada uno va por el suyo.
Sí, sí. Pero normalmente, ya digo, porque se les trata bastante bien al principio, sí. Todos después hacen una piña.
Claro. Ni normal.
Sí, sí.
¿Ha habido algún caso en que algún jugador haya querido volver a casa porque no podía más? ¿El club trabaja de alguna manera con aquella gente que no acaba de adaptarse? Sí. ¿Perdona?
No, mira, este año ha habido uno que en mes de diciembre se regresó a su país. Eso es verdad.
¿Sí?
O sea, nos lo pidió y se fue a su país. O sea que a veces sí que hay algún caso de estos, pero la mayoría, a ver, normalmente casi todos vienen de Estados Unidos, aunque no tienen la nacionalidad. O sea, son nigerianos, senegaleses, son de diversas nacionalidades, pero en Estados Unidos no pueden triunfar, es muy difícil.
Claro.
Entonces, vienen a Europa. Entonces vienen a Europa y lo que quieren es conseguir alguna cosa. Este chico que hablábamos, Caleb Pagada, el equipo es ucraniano, está en un equipo de Ucrania, que no juegan en Ucrania, sino que tienen que jugar en Estonia.
Él es el chico que, bueno...
Caleb Pagada.
Es el jugador ucraniano que justo marchó de su país con el estallido de la guerra.
Ese es otro, sí, sí. Y si no estoy equivocado, quiso volver. O sea, se fue de aquí, pero no sé exactamente si volvió a Ucrania, pero él quería volver.
Este tipo, sí, que estamos hablando, que salió justo unos días antes de la guerra.
Sí, sí.
Es que...
Pero dejó la novia allí.
Wow.
Y aquí tenía... sabía que estaba allí.
Sí, las dificultades de estar cuerpo aquí y cabeza y corazón en otro sitio.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Es el único ucraniano que hemos tenido.
Ajá.
Sí, sí. Y nosotros lo vivimos porque en el pabellón tenemos el stop a la guerra con la bandera... Sí. Pero no sé si lo tuvimos, venía de Madrid. Sí, sí. Bueno.
Qué circunstancias especiales que se viven con todas estas situaciones en lo largo del mundo y uno intenta poder hacer lo poquito que puede dentro de lo que tiene y es posible, a través del deporte, a través de la solidaridad y de la generosidad de estos corazones. Qué bonito.
Aquí el que decía si éramos como los habíamos acogido, yo me acuerdo que vino uno, Jeff Kobe. Y llega al aeropuerto, lo vamos a buscar, y dice, no, tienes que ir a entrenar. Dice, no, porque no veo. ¿Cómo que no ves? Dice, no, porque no tengo lentillas.
Ay, claro.
A ir a una óptica, unas lentillas. ¿Qué graduación tienes? Sí, pues no lo sé.
Claro.
O sea, haciendo de como de un padre
a
buscar la solución.
La solución.
Sí, eso es normal. Algunos de los jugadores miden más de 2 metros, o incluso más de 2 metros 10.
Sí.
¿Les tenéis que comprar camas especiales? Sí. ¿Hay pisos preparados para jugadores muy, muy altos?
Bueno, nosotros sí, porque las camas las compramos nosotros y ya está. Pero sí que es cierto de que tuvimos a un jugador que ha jugado en la NBA. No es un jugador de... Es el jugador que tiene el nombre más largo que de los que han jugado en la NBA. Porque dice que no le cabía el nombre...
¡En la camiseta! Sí,
y se llamaba, Andriuskevicius.
¡Jolín!
Entonces este jugador... estuvo aquí con nosotros, pero ya vino y ya tenía el piso, había 4 habitaciones, pero 3 estaban ocupadas por jugadores nuestros,
vale,
que por cierto eran bajitos, pero este no. Este hacía, yo creo que, bueno, si yo miro sobre los 2'17", o sea, era el de los más altos que hemos tenido. Pero claro, llega a la casa y cuando llegan a la casa lo primero que hacen es cogerse la mejor habitación.
Ah, claro.
Y este le llegó y le tocó la última.
Sí.
Y la última, la cama era
pequeña.
De 1,90 m.
Ah,
o,
sí.
bueno, no cabía. ¿Sí? No cabía. Y entonces, pues, yo un día me acuerdo que fui allí al piso y no dormía en la cama. Dormía en el suelo, y las piernas le salían de la puerta. O sea, si pasabas por el pasillo veías unas, unas piernas. Eso es.
Joan, cuando vienen estos chicos a jugar, ¿tienen dificultades para poder trabajar? O sea, es decir, ¿solo tienen derecho a venir a jugar o también pueden buscar trabajo si ellos quisieran?
No pueden jugar. Sí que pueden.
Ah.
A ver, nosotros cuando les tramitamos toda la documentación, uh-huh. La Generalitat nos da y tienen un NIE y, uh-huh. pueden trabajar. Lo que pasa es que trabajan.
Eso es lo que te iba a decir. O sea, su trabajo sería venir y entrenar para poder llegar a conseguir los objetivos del club.
Exactamente. Vale. Hubo uno que teníamos los papeles preparados, el Alex Campbell, y resulta que le caduca el pasaporte, era canadiense, y le caduca el pasaporte. Y claro, nosotros cada 15 días viajamos en avión, normalmente.
Claro.
Y no tenemos pasaporte.
Claro, porque que tengan papeles para residir acá, su pasaporte es su pasaporte, es su documento internacional.
Exactamente. Uf. Entonces, dices que me ha caducado el pasaporte. Pues no puedes viajar. Entonces, ¿qué hacemos? En Barcelona no hay...
¿No hay consulado canadiense?
Sí, en la Rambla Cataluña, pero dice, no, esto no... Tienen que ir a Madrid.
Sí.
Ya me ves a mí por la mañana cogiendo el AVE a Madrid con él, llegar a...
Y encima de urgencia, porque hoy había que hacer...
Nos vamos a la Embajada de Canadá, que está en la zona de la Castellana, unas torres que hay impresionantes, esperando yo allí así, que se lo arreglaran. Vamos para aquí, vamos a comer... Un bocadillo de calamares en Madrid. No. Hamburguesa.
Claro, muy americano.
Bueno, canadiense. Y volver para aquí. O sea que hemos hecho aquí de todo.
Sí,
pero para arreglarle los papeles.
Claro.
Sí, siempre. Entonces encontráis problemas burocráticos.
Muchos.
Y bueno, si quieres contarnos una historia que habéis tenido en Nador.
¿No? ¿Alguna anécdota que te suene? Sí, nos ha venido un pajarito diciendo, con todas estas de salvar situaciones.
Nosotros tenemos un equipo... que desgraciadamente es el único equipo de toda la competición, el único que no tenemos sponsor.
No me digas.
No.
Pues hacemos un llamamiento desde aquí.
Sí, pero es que vas a todos los sitios y Leima Coruña, Movistar Estudiantes, o sea, todos tienen un patrocinador. Ah. Y nosotros no hemos tenido nunca. Entonces el presupuesto nuestro es muy pobre.
Claro.
Entonces ahí hemos viajado bastantes años a Melilla.
Ajá.
A Melilla la única solución es, no hay vuelos a Melilla, tienes que ir o vía Madrid o vía Málaga, uh-huh. y entonces coger otro avión de Málaga a pasar el estrecho, o desde Madrid, que hay uno directo que va, un avión de hélices, pero eso es carísimo. O sea, nosotros cada año, cuando llega el sitio que ir a Melilla, es horroroso, es muy caro.
Claro.
Entonces, un año, yo mirando, porque para mirar para la economía del club,
claro.
vi que había un vuelo a Nador.
Uh-huh.
Nador es el primer pueblo, o sea, en la situación de Melilla... Está en el mar, está. O sea, toca. Es todo Marruecos, está rodeado de todo Marruecos. Entonces, la única frontera, el primer pueblo es Nador.
Vale.
Entonces, yo vi que Ryanair volaba Nador.
Uh-huh.
Y la verdad es que valía. Era muy barato. Pues
ajá.
Bueno, estupendo. Pero, ¿qué nos encontramos? Que llegamos a Nador, muy bien, pero teníamos que cruzar. la frontera.
Claro.
Estábamos en Marruecos.
Claro.
Uh-huh. Imagínate tú, pasar la frontera.
¿Cuántos eran primero?
Bueno, primero los jugadores son 12, más los técnicos 4, 16, y los acompañantes sobre 20 personas.
Ajá.
La frontera de Marruecos es muy ágil, o sea, te da unos papeles para rellenar, pero no te los da los 20 para que los se vayan rellenando, no, uno por uno. O sea, uno va y cuando acaba, el siguiente, sí. Los 20. Pero es que de los 20...
¿Puede ser que por acá cerca ande uno de esos 20 que tenemos? Me parece un infiltrado, nuestro queridísimo Iván, aquí en los controles. Me parece que ha sido uno de estos 20.
Pero pasar los 20 con jugadores de 2 metros, de color...
Sí.
Cuando llegaban allí...
Vaya situación.
¿Esto qué es? ¿De dónde vienen?
¿A qué vienen?
No, es que vamos a jugar. Claro. O sea, estando al lado, la frontera nos costó pasar, pero muchísimo, muchísimo. Y no te digo al regresar. El avión ya había salido de Nador.
Bueno, pero ya tenían experiencia de que habían pasado para el otro lado. Era obvio que iban a volver.
Pero lo que sí que pasa es de que solo un jugador, por ser diferente, o sea, al no ser ya por la raza, y automáticamente ya estás...
Hay ciertos prejuicios que condicionan tal vez el que puedas pasar de un país a otro, el que puedas cobrar un cheque, el que puedas pedir algo en la calle... No estoy hablando de dinero, sino el no sé, una ayuda, una dirección, una algo, ¿no?
Sí.
Hay que revisarnos.
Además, atravesar la frontera es una valla de esa que se acostumbra a decir la televisión, que saltan y todo esto. Bueno, estoy pasando por la valla. Allí, o sea, es una experiencia. Yo me acuerdo que teníamos un capitán siempre de mucho de la guasa. Ajá. Y me decía siempre... Centelles dimisión. Por el viaje de Nador.
Para que, bueno, tienen que haberlo sufrido, pero hoy, gracias a Dios, se cuenta como una anécdota. Porque, ¿pero qué? ¿Ganaron o no?
Bueno, precisamente se ganó allí un partido, ¿no?
Ajá.
Y el último partido se jugó aquí y se perdió de un punto y no se pudo jugar la final para subir a la primera división.
¡Wow! O sea, mira. Bueno, debe ser difícil crear esos lazos, porque te veo muy tierno al momento de contar esas anécdotas, al punto de que se te ve emocionado en muchos momentos. Cuando creas esos lazos con estas personas, criaturas, que algunas son muy jovencitos, sabes que en unos 9 meses o 10 o 2 años, depende, te vas a tener que despedir. Vos sos, que yo creo que ya sé la respuesta, pero contéstamela vos. ¿Sos más de tener una relación estrictamente profesional o para no echarlos de menos después? ¿O cómo
no,
es?
No, es profesional no, porque al final, como te he dicho, es un club familiar.
Sí.
Y a mí, por ejemplo, hay jugadores y no ya extranjeros, sino de aquí.
Sí, sí, sí.
Yo, por ejemplo, hay un jugador que estuvo aquí muchos años, fue el capitán de aquí, después fue al Juventud de Badalona y fue el capitán, y le han prometido que cuando se retire le van a colgar la camiseta, o sea que,
wow,
que no es no es cualquiera, o sea que le cuelguen la camiseta. Pues yo siempre que me lo encuentro en Badalona y todo eso, me abraza, o sea que Albert Ventura, que es el chico así, hay un buen feeling con él, ¿eh?
Qué bonito.
Y con otros, o sea que siempre...
Sí, porque esos lazos van más allá del contacto que puedes tener en un equipo o como compañeros de alguna actividad. O sea, es una relación más sentimental, más de familia.
Sí, porque
qué bonito.
El juego en total normalmente están siempre una temporada o dos máximo. Pero la verdad es que después se crean unos lazos que de amistad, así que...
Qué bonito.
Es por el tiempo que pasáis juntos, eso un poco sí. normal, ¿eh?
Bueno, es que después piensa que los viajes
se comparte
vas al aeropuerto, sí. ves cuando se retrasa un vuelo y estás allí con ellos, o sea que...
cotidianeidad que hace ese contacto fuera de lo que es estrictamente profesional, sí. que es más el contacto
tenemos
de seres
un
humanos.
Jugador, tenemos un jugador, teníamos que aún juega, que... Pasó de aquí a jugar en la NBA con LeBron James. Y este jugador cuando vino aquí, la primera vez que vino, fuimos a Sevilla, a jugar a Sevilla, y se jugó una prórroga, otra prórroga, y al final se acabó muy tarde. Y yo digo, ¿dónde vamos a cenar tan tarde, a las 12? Y nosotros preguntamos allí, ¿dónde podemos ir a cenar a las 12? Y en Sevilla, a las 12.
A las 2.
Y entonces fuimos a comer, claro, pescadito frito. Y este chico, Cristian Eyenga, que ya digo, jugador de la NBA, después de jugar con nosotros, estuvo en el Juventud. Después ahora jugaba en el Fuenlabrada. Y uh-huh. ahora ya no sé dónde para, porque ya está en su declive.
Ajá.
Pero este cuando viene aquí le dice al presidente Arseni, una paella.
¡Qué bueno!
Y ahora la vuelta por todo el mundo.
¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué maravilla!
Joan, dentro de estas cosas bonitas que compartís dentro del club, si quieres cuéntanos alguna anécdota chula o...
¿Cuál es la primera que se te viene a la cabeza, Joan?
No, bueno, la más estrambótica era la que te he dicho antes, la del supositorio, que no lo puse yo. Pero cada día tenía que ir el amigo
Bonito.
Para ponerlo. Pero anécdotas...
Ninguno se olvidará de esa, seguro.
Sí. Pero hay muchísimas. Tenemos un... Te puedo decir que hay un chico, este que te comentaba que... Después de acabar la liga, se iba a Rumanía y pasó por allí para saludarnos. Ajá. Este comía. No sabes lo que comía.
Por favor.
Exagerado.
Me imagino.
Exagerado. Aquí
claro.
Llegamos a acuerdo con un restaurante aquí en el Prat para que, a base de propaganda, pues le diera de comer.
¡Ay, no. qué bueno!
Creo que ha cerrado ya, pero,
lo ha arruinado.
Pero no ha sido por esto. Pero era una cosa que nosotros cuando acabamos el partido y vamos en autocar, pues se pide una pizza y en el mismo autocar
tenía
para aprovechar
apetito.
Una pizza.
Claro.
Sí. Él necesitaba 3 o 4.
¡Ay,
de las grandes.
Mía. Ostras.
Y si sobraba algo, se lo comía. O sea,
la aspiradora del equipo, por favor.
Y eso que estaba...
Sí, claro. Bueno, es que son altísimos.
Sí. Y gasta mucha caloría.
Yo creo que durante su vida deportiva no dejan de ser adolescentes. Porque yo que estoy padeciendo la convivencia con uno, digo, pero es que esta criatura, más vale comprarle zapatillas que ya no son que darle de comer, por Dios.
Y cuando hemos ido fuera y hay el desayuno buffet, yo ya le digo a mi mujer o así, le digo, bajamos un poco antes.
Qué bueno.
Porque lo arrasan.
No queda, muy buena
no
estrategia.
Nada. Lo arrasan.
Muy buena estrategia.
Lo arrasan. Son una cosa es especial.
Oh,
yo he visto en Canarias el buffet, aquello de en un hotel cerca del mar con muchos turistas y asustarse allí la gente porque quedaba todo vacío.
Qué bonito.
O ver comer arroz a la cubana con 2 huevos.
Sí.
Y cuando acabar decir, ¿me pueden traer otro? O sea, con 4 sí. huevos...
Ya.
O sea, que es una cosa.
Bueno, es gente que lo quema. Esa es la justificación que yo me pongo a mí misma con el que tengo en casa.
Sí.
Joan, ahora haciendo una visión un poco más introspectiva o más personal hacia ti. Tú has viajado por muchos lugares
sí.
del mundo. ¿En cuántos países has estado?
Bueno, pues el otro día vine de Albania y es el 63.
¿Y a qué? O sea, ¿cómo vas? ¿Es para ir y hacer estos fichajes que se llaman?
No,
¿vas
no,
de
no,
turismo?
No, no, ¿cómo, turismo, ¿cómo turismo, turismo.
Solo turismo.
Turismo.
Vale.
A mí los viajes me encantan. Uh-huh. Me encantan. Y entonces, aparte de viajar, o sea, que España, que la conozco de punta a punta, primero me fui en países lejanos, porque yo digo, cuando sea mayor, o sea, ahora he estado en Albania.
O sea, pero todavía no llega a esa edad que vos decís cuando sea mayor.
Sí, sí, pero Albania plano, no hay problemas. Pero claro, estar en la selva, en la selva amazónica, o estar en la India, en países de estos que...
Te lo tengo duros. Que preguntar, ¿conoces sí. Argentina?
No.
¡Ay!
Sí, sí, sí.
Ah, a ver.
Vamos a ver.
A ver qué pasa.
Vamos a ver. He estado en el Brasil y en las cataratas del Niágara.
No, el Niágara está en Canadá, en Iguazú.
Ah, perdón, ya está, Iguazú. Sí. Entonces, en Iguazú pasamos por el punto que hay con Paraguay,
¿sí?,
y Argentina.
Ah,
y entonces,
bueno,
en Argentina vimos... Bueno, es lo sí. que dicen, que Argentina las tiene y Brasil las ve, o no sé.
Sí, pero sí, porque es justo el triángulo.
Sí. Entonces estuve en Argentina
la
sobre las pasarelas, pero Argentina no he estado.
Pues estás invitadísimo.
Lo que pasa es que nos ha gustado siempre los países un poco difíciles. O sea, hemos estado, te diría, pues Nepal.
Qué bonito.
India, Sri Lanka, Uzbekistán,
sí,
Irán.
Me imagino.
Irán. Uh-huh. Estos países son.
Sí, que son a descubrir, se puede decir.
Una pregunta, Juan. Si tenías que volver 40 años atrás,
sí,
¿qué querrás cambiar o volver a hacer?
No. Yo he tenido una pasión. Ha sido mi hija, a la que le. Que el baloncesto lo dejé para disfrutar con la juventud de mi hija, de ir al cole a buscarla, de ayudarla y todo esto. Ha sido esto, el baloncesto, y un poco porque también os hago la competencia, porque estoy en el periódico Delta.
¡Qué bueno! Bueno, pues ya vamos a empezar a seguirte también, periodísticamente.
O sea, que también en el periódico Delta soy el administrador, pero... La crónica de baloncesto y todo esto también la hago yo.
La llevas vos.
Entonces no cambiarás nada.
No.
Vale.
No, nada.
Es una maravilla encontrar una persona que habla con esa pasión de todo lo que ha podido construir. Y me quedo con una frase que se me ha venido a la cabeza con lo que acabas de decir, que no cambiarías nada.
No.
Porque yo no hace tanto descubrí esta frase de Steve Jobs donde dice: los puntos de la vida se unen hacia atrás. Y uno es capaz de reconocer todo lo que ha sido capaz de hacer cuando mira hacia atrás y va a decir, ahí está todo la magia de lo que ha sido mi paso por esta existencia, ¿no?
El año pasado recibí un SMS que no sé de quién, y hace un año, o sea, el día 25 de junio del 2023. Y lo guardé porque no sé quién me lo envió, pero mira qué pone exactamente.
Moltes felicitats, Joan. La par de todas las personas que ayudas.
Wow.
Y me lo quedé así, yo digo, bueno, ya es una...
Esto habla, señoras y señores, de la generosidad que hay en esta persona, en este personaje, en este ser humano increíble que tenemos la oportunidad, nosotras dos que estamos aquí, de ver. Tiene unos ojos maravillosos que son dos gotas de agua. Muchísimas gracias, Joan, por haber venido a compartir toda tu experiencia, toda tu pasión y todo lo bonito que es poder colaborar con que otras personas puedan llegar a ser exitosas en su vida. Poder poner los medios suficientes para que personas que tal vez lo tienen más difícil desde otros lugares del mundo puedan hacer sus sueños realidad. Gracias en nombre de todas esas personas, así como te llegó ese SMS.
Muchas gracias.
Hoy es el último programa de esta temporada y queríamos aprovechar con Naima para darles las gracias a todos nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos. Gracias a toda la colaboración. Gracias, Iván. Aprovecha, amiga, y despedite.
Gracias, Julieta. Gracias, Joan. Iván, a todo el mundo y los oyentes. Os vemos en septiembre.
En septiembre. Hasta la próxima en esto que fue el de aquí, de allá. ¿Qué le voy
ya pensé yo, vi las gotas de tu llanto. De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas y malando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero